La existencia nunca es silenciosa.
Y solo la música es capaz de contar una historia irrepetible.
Porque los acordes se vuelven biografía.
El soundtrack de una vida, con Laura Barrera.
Un día caminando por el barrio gótico, alguien tenía en una sinfonola Un mundo raro, de José Alfredo Jiménez.
Pocos pueden presumir de poseer tres patrias. Ella tiene esa riqueza. Nació en Yuma, Arizona, de padre estadounidense y madre catalana. Durante años repartió su vida entre los Estados Unidos, Barcelona y México, país que eligió como su hogar.
Ya vine de donde andaba.
Cantante y compositora que en cada nota experimenta, explora, busca nuevos caminos para expresar melancolía, pasión, dolor, deseo.
Para la libertad.
Para ella lo importante es tener la capacidad de nacer todos los días y ser consciente de que está viva.
Borrachita de tequila.
Entre las grabaciones que nos ha entregado están Viendo tus ojos, El sabor de mis palabras, La reina de la noche, El efecto tequila y Esta que habita mi cuerpo. Como la describe Braulio Peralta, es esclava del blues y mariposa del canto por el alto vuelo de su voz. Eso es Betsy Pecaniz. Bienvenida, Betsy, al soundtrack de una vida. Qué bueno que nos acompañes.
Es un gusto, Laura.
Vamos a recorrer pues, tu biografía musical. Hay música muy diversa, cantantes que sin duda van a resultar sorpresivos e interesantes para nuestro público.
Espero que sí.
Betsy, y bueno, tú tienes una historia llena de contrastes, llena de momentos fascinantes, conmovedores, como decíamos, la melancolía está por ahí presente, la música, historias personales muy peculiares, una parte muy dolorosa de tu vida que ha permeado tu cuerpo, tu alma, tu mente, pero que también ha sido de profundo aprendizaje. Eres una sobreviviente, un poco tropezada a lo mejor el inicio de tu vida con algunos problemas de salud que efectivamente afectaron tu existencia por completo, ¿no?
Sí, cómo no. Bueno, de bebé tuve un cáncer en un riñón, me quitaron el riñón, me hicieron radiaciones. En esa época las radiaciones eran pues como prehistóricas y masivas, y entonces me afectaron pues la panza, la espalda, en fin. Y después a los 9 años estuve gravísima, a los 15 otra vez, de los 16 a los 22 años, pues operaciones en la espalda. Entonces sí, pues tuve un contacto muy cercano con cosas que no comúnmente, bueno, mucha gente, en fin, no lo tiene, como es la muerte, como es el dolor físico, como es pues esta cosa como de ser un poco diferente por lo que te está pasando. Pero en fin, también siempre pues he tenido un enorme amor a la vida y he tenido pues mucho amor de mi familia y de la gente alrededor, y eso pues también te da muchas cosas. También un amor enorme por las artes, me encantaba pintar, me gustaba bailar, me gustaba hacer teatro y teatro de títeres y la música, tocaba el piano, la flauta. Entonces bueno, era pues una niñez, una juventud como muy mezclada con estas dos cosas, ¿no?
O sea, de algún modo atada a un cuerpo que te estaba dando problemas, pero también buscando espacios muy peculiares de libertad.
Sí, así es, así es. Pero bueno, yo creo que una experiencia sí te marca, por supuesto, pero uno trata de aprender de eso. Yo no sería la persona que soy hoy si no me hubiera pasado lo que me pasó. No tendría tal vez la sensibilidad de ciertas cosas que puedo tener hoy por haberlas vivido de chica y en fin, esa fue mi historia, y pues hay que aceptar también la historia y partir de eso, no desde la carencia, sino desde la abundancia.
Y hay una canción que representa todo esto.
Sí, es esa capacidad, ¿no? De renacer y pues estar consciente que uno está vivo y que hay mucho que hacer en esta vida.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad,
el soundtrack de una vida.
Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Para la libertad con Joan Manuel Serrat. Betsy, y a lo largo de los años, además de esta canción que es importante de Joan Manuel Serrat, te han acompañado otras. Hay una que estuvo en tu primer baile, en tu primer beso, en tu primer amor, en la adolescencia, en la juventud de los Beatles, y es Hey Jude.
Sí, Hey Jude. Bueno, los Beatles fueron como toda una revelación en... No fue un cambio, fue el comienzo de un rompimiento enorme, ¿no? De cómo pensabas, de cómo te vestías, de cómo dejabas el pelo, de cómo... En fin, había como muchos mensajes y no nada más de los Beatles, pero yo me acuerdo que el primer disco que me regalaron, ya tenía yo como 10, 11 años, ajá, fue un disco de los Beatles y me emocionó muchísimo oírlo. Y sí, pues ahí con esas canciones bailábamos y me dieron el primer beso. Y por supuesto, yo vivía en Estados Unidos y tenía, ajá, pues ya sabes, la escuela y los bailes y todo esto. Y pues los Beatles estaban a todo lo que dan. Uh-huh. Y esta canción, que es Hey Jude, es mi favorita de los Beatles, o una de las favoritas, por eso lo pongo, pero me acompañaron muchas canciones, ¿no? Dear Prudence y en fin, I'm a Loser y No Reply y muchas canciones, ¿no? Pero esta yo creo que simboliza para mí algo muy especial de los Beatles.
Y también te recuerda una noche de ese... Pues primero, de los primeros bailes en el cual tú estabas acompañada, me parece, con una prima, ¿verdad?
Ah, sí, cómo no. Esto fue... Mi prima era muy guapa, la verdad, es muy guapa. Y era así como la que, pues la que tenía todos los novios, ¿verdad? Y y pues fuimos, estábamos en Cadaqués. Uh-huh. Es un pueblo en el Mediterráneo. Porque yo vivía en esa época en Barcelona. Uh-huh. Nos estamos brincando un poquito, pero sí, con ella estábamos, pues había un lugar, ¿no? Donde se bailaba y había mucho ambiente en Cadaqués en verano. Y estábamos las dos paradas así en la barra y las dos nos dimos cuenta que había un tipo ahí, un hombre muy guapo, la verdad. Oye, ¿ya te diste cuenta? Sí, tú sí. Oye, ¿te está mirando? No, te está mirando a ti, ¿no? Y de repente viene el chavo y me pregunta a mí, si quería bailar. Y yo hasta miré atrás para decir, ¿se equivocó? Y le dije, sí, pues sí.
Un chico francés, además.
Sí, un francés. Resulta que era un francés, exacto. Philippe Boulanger se llamaba. Y bueno, sí, ya sabes, bailamos toda la noche. Y una de las canciones que bailamos así lento y abrazadísimos era la de Hey Jude. Entonces sí, me trae muy buenos recuerdos.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Con los Beatles, parte de la biografía musical de Betsy Pecanins, quien, pues claro, dentro de esta adolescencia, de esta búsqueda de nuevas formas de expresión, pues te topas con toda una cultura que fue nueva para ti a través de una chica que fue importante en tu vida. Tu mamá se divorció, estaba en una segunda relación, y el hombre, su pareja, tenía una hija que te abrió un mundo muy particular, que en ese momento fue pues una sacudida.
Sí, cómo no. Steffi se llamaba, Estefanía.
¿Poquito mayor que tú?
Sí, tenía como 2 años más que yo. Pero era así de estas mujeres muy crecida, muy grandota, muy desarrollada. Y pues venía de Berkeley, California, en donde en esa época pues estaban todas las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Y ella tenía todo como una postura política ya muy formada por su jovencísima edad, ¿no? Entonces, bueno, digo, era de estas que fumaba marihuana y iba descalza por todas partes y caminaba desnuda por la casa. Era así como, bueno, yo estaba impresionada, la verdad, impactada. Y ella me dijo, ¿no? Me explicó cómo era el movimiento en California y en contra de la guerra, y cómo a veces así hasta la gente en los estadios, en los conciertos, en lugares donde pues al principio siempre tocaban el himno nacional de Estados Unidos, mucha gente se quedaba sentada así en protesta de la guerra y de todo lo que estaba pasando. Entonces pues yo iba a una escuela, estaba en el 7º grado, que es sería aquí como el 1º de secundaria. y pues profundamente movida por Steffi y sus ideas, yo decidí, porque desde chica yo tenía así como que mis, hago un breve paréntesis, yo tenía así como mis inquietudes, ¿no? Con el racismo, con las cosas que pasaban. De hecho, hasta le escribí una carta al presidente Kennedy felicitando de su cumpleaños, porque lo teníamos el mismo día, pero luego la parte larga de la carta era pues que no era posible el trato a los negros y que él tenía que cambiar eso. Y me contestó, ¿no? Felicitándome y qué linda y qué mona, pero de los negros no dijo nada, ¿verdad? Que para mi decepción. Pero bueno, yo tenía en esta escuela donde iba, séptimo grado, un maestro que era de estos así gringo, podía haber sido hasta un militar, ¿no? El pelo cortito así, lloraba si no sabíamos el himno nacional, exageradísimo, no hablando siempre a favor de la guerra y de nuestros muchachos que están luchando. Y yo, decidí una buena mañana no pararme, porque lo primero que hacíamos en la escuela era pararnos a saludar a la bandera, ¿no?
Claro.
Hacer un juramento a la bandera. Y pues, por supuesto, yo me quedé sentada, ¿no?
Para sorpresa de tus compañeros también,
sí,
imagino, ¿no?
Sí, porque eso no era popular, pues, ¿no? Entonces, pues, claro, el señor Tamron, se llamaba Mr. Tamron, así como que paró todo el mundo, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Estás enferma? Digo, no. Entonces, ¿qué te pasa? Me niego a jurar, el no hacer juramento a la bandera. Estoy en contra de la guerra de Vietnam y es mi manera de protestar. Bueno, se le pararon los cuatro pelos que tenía, me sacó del salón indignado, me echó un sermón así, bueno, primero hizo que todos los demás juraran su amor a la bandera y luego salió, me super regañó y me mandaron a casa 3 días expulsada. Y luego fui a hablar con el director de la escuela, que era pues un... Pues nadie veía al director de la escuela, esas escuelas enormes, ¿no? Con muchísimos niños y pues el director era como
inalcanzable. Sí, ya son casos extremos, ¿no?
Exacto. Pues
como era
ese caso extremo era yo. Y claro, pues me dio todo un sermón de la guerra y de la historia de Estados Unidos y del norte y del sur y no sé qué. Pero finalmente me dieron chance de llegar 5 minutos tarde, entrar después de que los demás juraron su amor a la bandera.
O sea, finalmente te saliste con la tuya, ¿verdad?
Me salí con la mía, aunque pues sí fue una movida medio poco popular, pero yo me sentía muy orgullosa.
Y en este caso, Blowing in the Wind con Bob Dylan, ¿por qué?
Pues Bob Dylan era un gran pensador. Yo creo que Bob Dylan sí hizo una diferencia con sus canciones.
Bob Dylan, como tú, era un pacifista, un hombre que buscaba los ideales, que pues dentro de esta época del hipismo, envueltos en un pensamiento diferente, querer cambiar el mundo, ¿no?
Sí, sobre todo como lo decía, ¿no?
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?
El soundtrack de una vida.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look
up before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Betsy Pecanice, esta canción también está ligada a una experiencia que tú tuviste precisamente en España, ¿no?
Sí. Bueno, como sabes, yo de los 13 a los 23 años viví como pelota de ping-pong, viviendo entre México, Estados Unidos y España. Y bueno, después de un montón de como de operaciones, que fui muy valiente, la verdad, y pues como niño te pones la pila, pero de repente después me dio como un miedo terrible. Yo sentía que clunk, me iba a caer muerta en cualquier esquina y tenía pues mucho miedo, la verdad, mucho, mucho miedo. Y una vez hicimos como un viajecito en las afueras de Barcelona y todo el viaje, bueno, angustiadísima, sintiendo que pues que eso, ¿no? Un vértigo, una cosa así, todo lo oía lejos. En fin, ya sabes, estas cosas como medio, se llama agorafobia, creo, la sensación. Y ya regresando a Barcelona, alguien en el tren tenía uno de estos aparatos de música y estaba escuchando Blowing in the Wind con Bob Dylan y su armónica y esto. Y como que todo se me quitó en ese momento. Se me entró una paz y una alegría y digo, fue como muy padre, la verdad. Todavía me acuerdo así como una sensación de que todo estaba bien.
De tranquilidad, de paz interior.
Sí.
Y vamos a platicar de otros momentos también de reflexión, de cambios en la vida de Betsy Pecanice. En unos instantes nos hablará del gran amor de su vida, que es su hija, su incursión también ya de una manera muy formal en el canto y su experiencia muy cercana con el blues.
Soñé que era perfecta y cuando me veías te dabas media vuelta, no me reconocías. Soñé que era perfecta y cuando me besabas.
Escríbenos a www.horizonte.imer.com.mx.
Estás escuchando el soundtrack de una vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando el soundtrack de una vida con Laura Barrera.
Betsy Pecanins, en el soundtrack de una vida nos platicaste de tus inicios dentro de los movimientos hippies, de este pensamiento diferente hacia el mundo, de una postura muy particular. Y luego viene un rompimiento también, un personaje que indudablemente tiene que estar incluido en la banda sonora de tu vida, que es Jimi Hendrix, además con una canción en especial.
Bueno, toda la música de Jimi Hendrix era maravillosa, la verdad, y en esa época, bueno, para mí el blues era así como, yo estaba descubriendo el blues, pues a través del rock, porque el rock en esa época tenía mucho que ver con el blues, ¿no? Partía del blues. Uh-huh. Y Jimi Hendrix, también por su persona, por su rompimiento, por su aislamiento de alguna manera, ¿no? Porque él era una persona muy única y lo mostraba en su música y lo mostraba con su voz y sus canciones. Hay una canción que a mí me encanta que se llama Purple Haze, pues porque era eso, era un rompimiento con todo, con los cánones, con todo lo establecido. Era una canción valiente y era blues, pero a la vez también era un blues muy personal y pues a mí me encantó y fue como una puerta a acercarme a este género que pues que es como mi punto de partida.
Excuse me while I kiss this guy.
soundtrack de una vida.
Figura emblemática de los años 60, Jimi Hendrix, que fallece en 1970 a los 27 años, Purple Haze. Betsy, y además de esta cercanía con figuras del rock, hay una mujer canadiense que tiene también una propuesta diferente, muy especial, y que fue tu inspiración, tuvo que ver mucho con tus decisiones musicales también.
Sí, además de los negros, el blues y todo esto, pues sí, Joni Mitchell era así una gran inspiración. También era como única, era una gran compositora, una gran cantante, lo sigue siendo como siempre nueva, siempre es muy difícil hoy en día hacer cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Todo está tan hecho y tal que lo que te hace nuevo es como ser personal. Pero ella, además de ser muy personal, sigue haciendo cosas como muy únicas, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, para mí fue una gran inspiración en toda una época. Por supuesto, hay tanta música que forman pues las influencias, ¿no? Pero ella, desde luego, era una y yo compraba sus, además de sus discos, sus libros y sacaba las piezas en el piano y en fin, era y es, sí, una de mis cantantes favoritas.
Songs are like tattoos, you know I've been to see before. Crown and anchor me, or let me sail away. Hey blue, there is a song for you, ink on a pier.
Soundtrack de una vida.
Lots of laughs. Everybody's saying that hell's the hippest way to go. Well, I don't think so, but I'm gonna take a look around at the blue. Song from me.
Joni Mitchell, intérprete canadiense, que fue inspiración, una de las inspiraciones de Betsy Pecanins. Y además de esta formación, Betsy, hubo un momento en el que tú ya tomaste una decisión muy bien pensada acerca de cuál iba a ser tu trayectoria. Hay una cantante ahí también, una voz muy especial, que es la italiana Cecilia Bartoli. Y bueno, tenías que prepararte, tenías que hacer ya un trabajo mucho más formal dentro de la música.
Por una época tu vista estaba rota entre ser pintora o ser cantante, no sabía muy bien. Me fui a Barcelona cuando tenía 18 años, entré a estudiar una escuela de pintura y para pagar mis materiales de arte, pues empecé como a, pues medio tocaba la guitarra, así bastante improvisada, pero fui como a buscar chamba como cantante y tuve la suerte de caer en un lugar que se llama la Cova del Drac, ¿no? Que es la Cueva del Dragón, que era un lugar donde había pasado muchos cantantes catalanes y teatro y un lugar realmente muy padre. Y ahí di mis primeros conciertos. Claro, aterrada. Y me di cuenta pues que sí, que uno para eso tienes que preparar. Y poco a poco pues fui dejando los pinceles y me fui poniendo más en serio con la guitarra y la voz. Y fue cuando empecé a buscar pues el maestro de canto, ¿no? Mi primera maestra fue en Estados Unidos, que tiempo después de vivir en esa época en Barcelona, me fui a Estados Unidos, ya te digo que salté como pelota de ping pong, un par de años, y tuve mi primera maestra que era idéntica a Doris Day, pero y físicamente parecía Doris,
dos gotas de agua,
¿no? Era un primer acercamiento a las clases, pero luego regresé a Barcelona 3 años y tuve una maestra estupenda que... Pues sí, me empezó a vocalizar y a poner repertorio, porque hay la escuela italiana y la escuela alemana, ella manejaba bastante las dos escuelas, pues fue precioso, es precioso porque ahora en México tengo una maestra que se llama Rosa María Díez, que es una cantante también de ópera y también muy parecido sus clases a las de Margarita, la catalana, y en donde pues vocalizamos y también nos metemos al repertorio italiano. Entonces, por eso me gustaría mucho que oyéramos. Es una canción que canta Cecilia Bartoli, que a mí me parece que es mezzosoprano, pero es de las grandes voces, es italiana, por lo tanto, esta música ella lo entiende muy bien. Y es una de las canciones que yo canto en mis vocalizaciones, que se llama Caro mio ben.
Thank you.
Escríbenos a www.horizonte.imer.com.mx.
Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera.
Esta que habita mi cuerpo, ¿quién es?
Betsy Pecanís nos está abriendo muchas puertas de su vida personal y de su vida profesional. Vamos con el último bloque en el cual tenemos cosas muy significativas como lo es Betsy, un disco en el cual tú pues exploras también el dolor, la pasión, todo lo que se va conformando a partir del hecho que todos los seres humanos pues nos expresamos en gran medida a través de un cuerpo, precisamente un CD que se llama Esta que habita mi cuerpo, Betsy. Y hay una canción dentro de este disco que tiene un significado muy especial para ti.
Bueno, yo creo que este disco, todas las canciones, en todos los discos, ¿para qué te digo que no? Siempre... pues uno canta las canciones que significan y son un pedazo de tu vida, ¿no? En este caso, yo sentí como la necesidad como de hablar del cuerpo y de esta historia que había experimentado mi cuerpo. Y por esto se llama así. También está inspirado en una obra de arte que me hizo una prima hermana mía, que se llama Yanni Pecanins, y que hace como arte objeto y libro objeto. Hizo un libro precioso que se llama Esta que habita mi cuerpo y me lo dedicó, jugando con esta idea del cuerpo, y tenía frases y súper bonito. Y ahí dije, bueno, ¿y por qué no hacer un disco dedicado a mi cuerpo ahora que ya... tuve mi psicoanálisis y tuve mis divorcios y mis matrimonios y mis cosas? Y
ya con mucha madurez.
Que tengo una hija, que tengo, o sea, todo fue como tenía ya como más entendido, ¿no? Esa historia. Entonces, pues fue un disco que tiene cuatro partes y... entonces, claro, pues pasa por la definición y de quién eres y, ¿no? Y qué es el cuerpo, de la memoria propia del cuerpo, ¿no? Que tiene su propia memoria. Ajá. Y luego la segunda parte, pues sí, es de la enfermedad y de la espina, y una canción que habla de la espina, y otra que soñé que era perfecta, ¿no? Y cuando me veías, pues no me reconocías, ¿no? Porque esa parte que a veces sentimos que son nuestras imperfecciones, por lo general, son las partes más hermosas que tenemos, ¿no? Y luego la tercera parte, pues es la parte erótica y de la gran compensación, que es el amor y que es el erotismo y que es, ¿no? Ese placer, el gozo. Y luego la última parte, porque aún tengo la vida, que es, pues, ahí está para la libertad, ahí está... una canción que está dedicado a mi hija, ¿no? Porque un hijo, pues, te saca de ti, ¿no? Empiezas a vivir para otro. Es una manera de permanecer, es una manera como de compartir lo que tú eres con alguien que, pues, eso también lo va a llevar. Entonces, pues, ha sido como muy importante para mí mi hija. Es un rayo de luz, ¿no? Ahora es una adolescente y a veces la quiero matar, ¿verdad? Pero...
está en una etapa difícil.
Ay, no, pero es maravillosa y es puro amor. Y se llama Tessa. Y pues sí, en este disco acaba el disco con la canción dedicada a Tessa, que se llama Dentro y Fuera, porque un hijo, así como lo llevas dentro, también es otro cuerpo, pero que tú conoces ese cuerpo como si fuera el tuyo, ¿no?
No que estuvieras junto a mí, ni que vinieras para hacerme compañía. Háblame por telepatía, ven a darle forma al mundo con el sí y el no rotundo de tu libertad. La claridad cambiante de tu rostro laborioso, inmerso en las razones, en las multiplicaciones, en el centro de tu aldea, resolviendo la tarea, dime dónde estás. Dentro y
te cruzó este día por la cabeza. La princesa ya bosteza. Quiero hacerte toda mía, taquimecanografía de cosquillas.
El soundtrack de una vida.
Dentro y fuera, así está. La parranda, ven y abrázate a mi carne. La maternidad se encarna en este revolcón. ¡Qué santo revolcón! Vives dentro y fuera de mi respiración.
Dentro y fuera, una canción escrita por Jaime Moreno Villarreal, interpretada desde luego por Betsy Pecanís en un disco llamado Esta que habita mi cuerpo, canción dedicada plenamente a Tessa, la adorada hija de nuestra invitada en el soundtrack de una vida. Vamos a platicar ahora, Betsy, de una etapa en la que pues tú tienes un rompimiento amoroso, termina la relación con tu marido, pero pues por ahí estaba también dándote muchas satisfacciones y muchos placeres B.B. King.
Sí, sí, bueno, te va a doler, pero te va a gustar. No, es que... pues el blues siempre fue una presencia fundamental desde el primer día que canté. Pero yo me resistía a cantar el blues porque pues tenía que estar más formada como persona, ¿no? Porque el blues pues sí es un género muy identificado con los negros, con entonces para ir a cantarlo imitando a alguien o, claro, o tratando de remitir al gueto de Chicago, pues no me parecía correcto. Pues, ¿no? Y para mí lo correcto en el blues es llevarlo a tu propia vida, a tu color de piel, a tu existencia, tus propias tristezas. Entonces, bueno, para mí el blues sí tiene mucho que ver con mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver también con, pues, esta cosa como de la sensualidad y del dolor y del humor, ¿no? Para mí el sentido del humor siempre ha sido muy importante y yo creo que tener la capacidad de reírte de ti mismo es como fundamental, claro, ¿no? Y sí, bueno, dio que cuando yo estaba, tenía una relación y era una relación difícil, ¿no? Tío, como todas las relaciones al principio, bueno, padrísimo y todo era así como intenso y maravilloso y luego empiezan pues
los desencuentros.
A veces empiezan los desencuentros. A veces esos desencuentros son para encontrarse mejor y para ser sólida una relación, y a veces no, a veces son como de rompimiento. Y yo creo que ambos escogimos a la pareja equivocada, pero uno se queda ahí como atado al sueño,
romper,
¿no?
Romper la relación en un momento dado.
Entonces sí, son épocas donde pues se sufre y se pasa mal y sientes pues todo el fracaso encima, ¿no? Y pues ahí es donde uno tiene que escuchar el blues, ¿verdad?
Para esos
momentos está el blues.
Sorry.
The Thrill Is Gone con B.B. King, el rey del blues y figura desde luego central en la vida de Betsy Pecaninsa, blusear se ha dicho, ¿verdad? Y es una música que hay que no interpretarla, sino vivirla, como es también el caso de algunas composiciones y varias vertientes de la música vernácula, la música mexicana. En este caso, por ejemplo, nuestra siguiente selección, José Alfredo Jiménez, pues también es una música que hay que sentirla, ¿no,
Betsy? Pues para mí es el blues mexicano, ¿no? Y a mí me encanta José Alfredo, para mí es de mis compositores favoritos y siempre ha estado presente la música mexicana en mi vida, más ya después de quedarme a vivir en México y empezar a hacer mi trabajo en México y explorar más como cantante. Yo tenía muchísimas ganas de hacer un proyecto que tuviera que ver con México y pues no hallaba muy bien cómo, ¿no? Uh-huh. Así como de repente cantar canciones rancheras. Pero luego ahí vino la llamada y me pidieron que hiciera la voz de Lucha Reyes en la película de Arturo uh-huh. Ripstein. Después quise hacer un disco, pero de música mexicana, ya a mi estilo, ¿no? Entonces de ahí salió lo que fue el Efecto Tequila, con piano y cello. Y lo primero que busqué fueron las canciones de José Alfredo Jiménez. Porque, pues, significan, ¿no? Sí, para mí significa mucho. Donde me di cuenta que significaba fue en Barcelona una vez cuando vivía allá y que pues ya había vivido una época en México, pero no me había dado cuenta qué tan importante era para mí México, ¿no? Pues uh-huh. a esa edad estás como claro. con tantas cosas en la cabeza.
Sí, son cosas que no se reflexionan.
Y más habías vivido en Estados Unidos, México, ahora en Barcelona, pues tenías como una mezcolanza ahí. Pero un día caminando por el barrio gótico, alguien tenía en una sinfonola Un Mundo Raro de José Alfredo Jiménez. Y me caían las lágrimas de la nostalgia y de pensar en México y de el amor que y lo arraigada que me sentía con México.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado,
como un sueño de amor.
Y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado.
El soundtrack de una vida.
Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado,
sueño de amor.
Y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.
Un mundo raro, José Alfredo Jiménez. Muchas gracias por compartir esas piezas, Betsy Pecanins, con nosotros. ¿Y qué te parece si nos despedimos con una canción que hay que advertírselo al público? Si después de escucharla tienen algún mareo, experimentan alguna sensación por el estilo, es precisamente por ese efecto tequila, ¿verdad?, que todavía se siente. Y nos remite también a todo este mestizaje, a búsquedas por diferentes tradiciones culturales y artísticas que te han llevado a navegar por mares muy diversos. Betsy Pecanins, esto es La Chancla, ¿no?
Así es, y muchas gracias por invitarme.
Creíbas que no había de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar. Un orgullo solo tengo, que a nadie les sé rogar. Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
El soundtrack de una vida.
Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Creo que no había de hallar un amor como el que perdí. Que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo se querían burlar de mí. Mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar.
Controles técnicos, Gibran Flores. Asistencia, Rocío Sánchez. Investigación musical, Roald Silva. Producción, José Luis Otelo. Se despide de ustedes, Laura Barrera. Los espero en el próximo Soundtrack.
Una sota y un caballo se querían burlar de mí. Mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Un orgullo solo tengo, que al aire les se rogar. La chancla que yo tiro, no la vuelvo a que la chancla que yo tiro. La chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar.
La existencia nunca es silenciosa.
Y solo la música es capaz de contar una historia irrepetible.
Porque los acordes se vuelven biografía.
Esto fue El Soundtrack de una vida, con Laura Barrera.